Oremos, Padre, gracias por la prédica. Tu palabra es viva. Está siempre lista para transformarnos. Padre, gracias por revelarnos tu palabra. Amén. ¿Listo? Ahí está el tema. Mire, fácil. Ok, antes que... Bueno, ahí está el tema. 8 prédicas, pero bien con detalle, sobre una carta que me dieron, que tengo que darle yo a usted. Carta, un mensaje de parte de Jesús a las 7 iglesias del Apocalipsis, que es específicamente para nosotros. Un mensaje con detalle para nosotros. Y hoy, en esta intro, solo quiero explicarle de quién viene ese mensaje y cómo corroborar el emisor de ese mensaje. Nosotros somos el receptor. Y cómo nosotros estamos representados en esas 7 iglesias. Y cómo nosotros tenemos la bendición de estar en ese tiempo. Porque la iglesia del 2026 está viviendo exactamente Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. En Apocalipsis 4, o Revelation, Revelación 4, se va a dar cuenta usted que desapareció la palabra iglesia. Ya no aparece la palabra iglesia. ¿Adivine por qué? Porque Jesús ya vino por nosotros. De Apocalipsis 4 para allá, usted va a comenzar a darse cuenta que entra en control ese hombre inicuo, blasfemo, abusivo, que se va a hacer pasar por Jesucristo y que va a tener poderes limitados a gobernar este mundo, y la angustia vendrá al pie de la letra bíblico. Está a la vuelta de la esquina, le dije yo el domingo pasado. Entonces yo quiero predicarles estos mensajes directo del corazón de Jesús para usted y para mí, y que podamos chequear bien qué es lo que tenemos que hacer nosotros, qué es lo que tenemos que estar haciendo. Si no lo estábamos haciendo, borrón y cuenta nueva, comencemos y hagámoslo. Ese es el mensaje. Jesús envía mensaje a iglesia. ¿Por qué a iglesia? Porque las 7 iglesias, todos nosotros estamos representados en ellas. Ahí está la cizaña, ahí está, con el dolor de mi alma voy a decir esto, pero ahí están las cabritas en medio de las ovejas, que la Biblia habla. Y mi meta es hacer un milagro, hacer convertir las cabritas en ovejitas, corderitos, y hacer convertir la cizaña en trigo. Esa es mi meta. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a hacer yo? Yo no tengo el poder para hacerlo, pero tengo la palabra para hacerlo, que es la prédica, que es lo que transforma y nos cambia. Entonces, Jesús envía el mensaje a iglesia. Ok, emisor, Dios Papá le da el mensaje, la revelación, el secreto a Jesús. Jesús dice, no, este mensaje definitivamente no lo puedo enviar por medio de ningún angelito. Yo voy a ir, dice Jesús. Y viene Jesús y va donde Juan. Se le aparece Juan y le dice, esto es lo que quiero. Esto quiero que le digas a la iglesia. Esto es lo bueno que están haciendo. Esto es lo malo que están haciendo. Que corrijan, que se arrepientan y que enmienden sus caminos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús dice eso para el mensaje de nosotros hoy, que Él va a venir directamente a darnos el mensaje a nosotros. Pero dice, ok, pero todo lo demás del Apocalipsis, toda la revelación de lo que vendrá, no voy a ir personalmente. Gabrielito, necesito que tú vayas. Manda al angelito, al que le hace los mandados a Jesús. Ve que fue el que fue a darle el anuncio para Juan el Bautista, ¿se acuerda usted? A María, que iban a ser Jesús, ¿se acuerda? Gabriel. Gabriel, tú te vas a encargar de ir, le llevas este mensaje a Juan. Y ahí es donde le revela el Apocalipsis sobre las bestias, ustedes saben, los imperios, la gran tribulación y todo eso que vamos a desglosar poco a poco, si Dios permite. No las prédicas estas, pero de una manera así como más decodificada, para que usted vaya entendiendo lo que está diciendo ahí. Necesito, hermano, que usted lea la Biblia. ¿Por qué? Mire, yo tengo años, tengo de estar aquí en la iglesia sirviendo, 18 años voy ya. Igual que Juan Carlos y Lina, que vinieron, vinimos iguales, ¿no? Cuando nosotros venimos, ustedes vinieron, ¿verdad? ¿verdad? Y este, y tengo todo ese tiempo de estar aquí sirviendo. Al principio no como pastor, pero después ya como pastor. Y la verdad que todo ese tiempo que he pasado aquí, la gente me ha pedido que predique sobre escatología, sobre apocalipsis, sobre profecía. Yo he dicho no. ¿Y por qué? Sí, allá afuera todo el mundo lo está haciendo. No, pero no. Porque es contraproducente que yo le predique a usted de apocalipsis, de escatología, si usted no ha leído la Biblia. Y usted necesita leer la Biblia. Entonces todo está planificado de mi parte. El año 2024 yo comencé a lanzar una herramienta que usted tenía que leer la Biblia en un año, ¿se acuerda? ¿Sí? 12 personas se graduaron a finales del año pasado, leyeron toda la Biblia. 12 personas. Y hoy hay 27 personas leyendo la Biblia. Toda la Biblia. Les presenté dos calendarios para que o la lee cronológicamente o la lee según el orden de la Biblia. Entonces, hasta que yo le di esa herramienta, pasó un año, me aguanté un año de no predicarle Apocalipsis. Hasta después de casi que vamos por el segundo año, ya yo estoy tocando unos temitas de escatología, pero todavía no me puedo meter profundo, porque necesitaría mucho tiempo para predicarles sobre otros detalles. El domingo pasado fui bien atrevido a hablarles sobre el tema de lo que viene a la vuelta, ¿verdad? Que les hablé. Pero ahí está la prédica muy decodificada, ya la revisé para que no esté equivocada. Yo la reviso, ese es un trabajo que hago semanal, revisar mis prédicas para ver si no dije algo ahí que no tenía que haber dicho, ¿verdad? La reviso, la edito y la pongo en YouTube. Ahí están. Rápido le llegó a usted el WhatsApp, ¿verdad que sí? Le llegó el WhatsApp, ¿verdad? Y le mando la de las 9 y la de las 11, ¿sabe por qué? Porque yo, me dicen allá en Vineyard, ¿cómo es que tú predicas dos prédicas el domingo? Es que yo no puedo predicar lo mismo. Aunque hable del mismo tema, yo siempre predico diferente. Se darán cuenta que hoy voy a predicar diferente a lo de las 9. Ya van a ver. Ya van a ver. Pero así soy. Entonces, pongo las dos prédicas. Pero es bien importante, para meternos en estas aguas profundas, necesitamos leer la Biblia. Leerla. Y estudiarla. Por ahí están los discípulos, los hombres, etcétera, de diferentes opciones para nosotros. Ok, listo. Yo he notado algo, siempre que la iglesia se congela, siempre que entra un enfriamiento, y como dijo Jesús, el 24 de Mateo dijo, en los últimos tiempos, dice Jesús bien triste, el amor de muchos se va a enfriar, refiriéndose que lo de afuera nos iba a desplazar la pasión por la palabra, por venir acá, por poner, sacrificar el cuerpo vivo ante Dios, como dice el 12:1 Romanos. Y Jesús sabía eso, pero digo, cuando venga el final, el fin de los tiempos, el amor de muchos se va a enfriar, refiriéndose a los que no iban a ser de aquí, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y ahí habla la palabra. Entonces, pero yo noto que cada vez que hay un suceso fuerte, la gente vuelve otra vez en calor. Ejemplo, cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, yo estaba dando una clase, me acuerdo, yo dirigía un grupo de música de niños, todos tocaban guitarra, todos, los entrenaba, yo, y un niño de ellos, porque ellos eran acaudalados, eran ricos, ¿no? Tenían mucho dinero, digo, mi tío, dice llorando, mi tío murió, estaba en la Torre Gemela, porque el avión que chocó, yo dije, este niño está bromeando. Pero cuando vamos averiguando, era verdad. Y mire, dice que en ese fin de semana, dice que se llenó la iglesia, hermanos. Todo el mundo fue, dice que cantaban llorando, saltaban, aplaudían y todo con júbilo. Un grito de júbilo, ¡ah! Todo el mundo. Pero nomás pasó eso. ¡Ah! Un grito de júbilo, ¡ah! Se murió todo. ¿Por qué nosotros los seres humanos necesitamos una sacudida? Digo yo, ¿por qué? Mire, nosotros tenemos que ser inteligentes, hermanos, los de la Viña Evanston. Necesitamos ser inteligentes, hagamos atajo. Nosotros no necesitamos que nos estén puyando para situaciones, para acercarnos a Dios, para vivir el propósito, la pasión por Jesús. Debe ser natural, debe ser un agradecimiento que brote en nosotros por lo bueno que Él es, por a dónde Él fue, a tomar nuestro lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Amén, gloria a Dios. Así es. Si nosotros hacemos, vamos a estar evitando tener que ser empujados por situaciones como eso sucedió. Bueno, fíjense que yo estaba leyendo algunos libros de la historia también, porque para predicar Apocalipsis necesitamos ver la línea del tiempo histórico con la línea del tiempo de la Biblia. Entonces yo leía, esto es bien verídico, que el 18 de julio del año 64, después de Cristo, hubo un incendio de 5 días en la capital de Roma, el imperio que gobernaba en ese tiempo. Y el emperador, el llamado Nerón, que no era una mascota, hermano, no, Nerón, era un hombre malo. Ese hombre aprovechó y como pretexto culpó a los cristianos de ese incendio. Y ahí comenzó la primera persecución de toda la iglesia primitiva. Comenzó a llevar a los cristianos a la hoguera, a la cruz, los crucificó, los llevó al Coliseo Romano, soltó leones para que devoraran a los niños, a los bebés, hizo unas barbaridades este Nerón. Ese tiempo fue horrible, año 64 después de Cristo. Esa persecución no solamente la vivieron los que la historia detalla, hubieron muchos que ni siquiera son mencionados. En ese tiempo murió Pablo decapitado, el apóstol Pablo. En ese tiempo murió Pedro, el apóstol Pedro, crucificado cabeza abajo. Lo iban a crucificar como Jesús, pero él dijo: no, yo no merezco morir como mi Señor. Si me van a crucificar está bien, pero por favor hacia abajo, pidió Pedro, según la historia. En esa persecución sufrieron ellos. Después vino el Imperio Romano y puso como una pausa, pequeña pausa. Más adelante, fíjense cómo son las cosas. Los discípulos murieron todos como mártires, pero Juan fue el único que no murió directamente como mártir, murió por sus años, por su avanzada edad. Pero también intentaron también matarlo, hacerlo sufrir. Y de hecho, más adelante, yo les hablaba del año 64 después de Cristo. Más adelante, del 81 al 96, vino otra persecución. Y ahora fue el emperador Domiciano. Domiciano sentenció a Juan a morir lanzado en un recipiente lleno de aceite hirviendo, en una caldera llena de aceite hirviendo. La historia dice que Dios lo libró de una manera milagrosa, pero después Domiciano no se quedó con los brazos cruzados, Domiciano. Y aquí comienza a narrar Juan en Apocalipsis 1:9. Mire lo que dice: ¡Hey, viña! Yo soy igual que tú. Un día yo estaba ahí preocupado como tú te preocupas, en problemas como tú tienes problemas, en dificultades, pero de repente vino una fuerza a mí de Dios Padre, así como también tú recibes esa fuerza. Yo estaba ahí, te cuento, escúchame por favor, estoy narrando Apocalipsis 1:9, ok, y fíjate que yo andaba aprovechando mi tiempo predicando, orando por las personas, ofreciendo oración en la Western, en la Clark, en la Chubby, en todos lados. Y de repente el emperador Domiciano me atrapó y me desterró a una isla desolada llamada Patmos. Esta isla está en Turquía. Si un día podemos ir, vamos, hermanos. Si primero Dios un día, para que podamos visitar esa isla donde él estuvo exiliado. Esa isla rústica, no crea usted que con hawaiana ahí, ¿verdad? De bailarines y todo eso, no, nada de eso. Ni siquiera palmeras de coco, ni árboles, todo desolado, cuevas, horrible, el sol. Él tenía que meterse en las cuevas. Y cuenta él que fue enviado a ese lugar. El tamaño de la isla, ¿lo quiere usted? 12 kilómetros de largo por 5 de ancho. Ahí enviaban a todos los delincuentes para que murieran lentamente, sin comida, con el sol, con animales, con serpientes y todo tipo de peligros. Él fue enviado, pero a él Dios lo protegió porque tenía un propósito, como nos protege a nosotros, porque todos nosotros tenemos un propósito, amén. Sí, así es. Lo mismo estamos pasando nosotros. El 1:10 dice, fíjense lo que dice el Apocalipsis 1:10, yo voy parafraseándose, un domingo dice, hasta el día dice él, un domingo dice, yo estaba recostadito ahí, de repente entré en éxtasis, dice, o sea, como en trance, como sufrió como una desconexión con su cuerpo, o sea, humanamente perdió todo, todo humanamente y entró como en espíritu, está diciendo. De hecho, la palabra que aparece ahí es neimani, que es una palabra griega que detalla la palabra entró en trance, en espíritu, en éxtasis. Estuve como leyendo algo sobre eso. Juan dice, yo sentí que me desconecté completamente del mundo material. Y de repente, dice, en el 1:11, escuché una voz como que fuera trompeta. Escuché una voz como que eran sonidos de cataratas de Niágara. Como catarata fuerte. ¿Ustedes han escuchado los sonidos de las aguas de las cataratas del Niágara? El estruendo, como que fuera un monstruo. No sé cómo describirlo. O los que han ido a la Iguazú, ¿no? ¿Verdad? Que está más cerca de Venezuela, allá. Y dice, yo escuché la voz como que fueran sonidos de aguas de catarata. Y de repente dije yo, ¿quién me está hablando? Volté a ver para atrás y voy viendo 7 candelabros, dice. Ojo, voy conectando la prédica con los mensajes. Y esos candelabros, 7 candelabros, estudiándolo yo por adelantado, significa cada candelabro una iglesia, 7 iglesias. 7 iglesias que no tienen la misma cantidad de aceite en los candelabros. Y el aceite significa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo significa relación. Nuestra comunión cotidiana con Dios, eso significa el aceite. El aceite no puede ser simplemente un mito por ahí de religión, no, de liturgia nada más, no, de tu vida. ¿Qué tú lo que haces de noche? ¿Qué es lo que haces de mañana? ¿Qué estás haciendo? Tus actividades, tus prácticas espirituales que se han convertido en hábitos. A eso se está refiriendo los aceites de cada candelabro. Uno de esos podría ser la viña, no. Cada uno de esos 7 significan todas las iglesias de Cristo que están todavía esperando la llegada de su Señor para que venga a traerlos en las nubes. Dentro de todos ellos se representan las 7 iglesias y usted va a ir viendo eso en las siguientes prédicas. En el 1:11 dice, esa voz me dijo, escribe lo que ves en tu cuaderno y envíalo a las 7 iglesias. Esos 7 candelabros que representan cada iglesia. Me dijo esa voz, dice. Y los nombres me los dictó, dice, Éfeso. Ustedes cotidianamente conocen las cartas de Pablo, como él visitó esa iglesia, ¿no? Éfeso, Smirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A esas 7 vas a enviar este mensaje. Mira, hermano, si yo le contara todo lo que está revolviéndose en mi corazón, porque ahorita mismo estoy yo recibiendo por adelantado todo lo que Dios le dijo a esas iglesias. Lo tengo aquí en la mente porque quisiera decírselo ya, pero se lo voy a decir en las prédicas. Viera qué increíble lo que le dijo Jesús a ellas, a cada iglesia. Es un mensaje para nosotros. El que quiera lo va a recibir. Y en el 1:13 dice, en medio de los candelabros, voy viendo que aparece un hombre. A ese hombre yo lo conozco. Yo estuve con él en la barca cuando se estaba hundiendo. Y Él nos libró. Yo estuve cuando Él multiplicó los panes y alimentó 5,000. Yo estuve cuando resucitó a Lázaro. Yo estuve cuando hizo los milagros. Yo estuve cuando murió. Yo estuve cuando resucitó. Dice Juan, Jesucristo apareció glorificado en medio de los candelabros. Era Jesús. ¿Quién? ¿Quién es Jesús? Ya no está torturado, ya el cuerpo ya no se le ve latigado, se ve un cuerpo glorificado. Ahí estaba mi Señor, ahí estaba tu Señor, ahí estaba el yo soy, ahí estaba el yo soy resurrección, ahí estaba el yo soy la única puerta para entrar al reino de los cielos, ahí estaba yo soy el único camino para ir a la vida eterna, ahí estaba yo soy el pan, ahí estaba yo soy el agua que sacia toda sed, ahí estaba mi Señor Jesucristo, estaba ahí en medio. Y mire, este tema va a especificar de dónde viene ese mensaje que vamos a recibir en los mensajes de cada iglesia. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque conoce el titubear del ser humano, cómo está dudando de dónde escucho esa voz, de dónde viene ese mensaje. Jesús es tan lindo, conoce nuestros corazones, sabía que era necesario esto. Ahora en Apocalipsis 1, del 1 al 2, dice que Dios le dio ese secreto a Jesús para que Jesús lo trajera a nosotros directamente. Jesús fue personalmente a Juan. Y vea el punto 1, esto es bien importante. Quiero que usted sepa lo siguiente, que Jesús es la palabra y que Él trabaja en equipo con el Padre y con el Espíritu Santo. Mire, usted va a ver en todo el recorrido de Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, que Jesús trabaja guiando específica acción hacia nosotros, pero siempre va a ver al Padre y el Espíritu Santo a la par. Cuando el Espíritu Santo es el que lo hace, como en el Pentecostés, va a ver al Espíritu Santo cayendo como viento recio, pero va a ver a Papá Dios y a Jesucristo. Cuando ve a Papá Dios, siempre va a ver al Espíritu Santo y a Jesucristo. Siempre trabajan en equipo, siempre unidos. Él nos llama a que todos nosotros seamos lo mismo, unidos, hermanos, unidos. Chiquitilladas no nos van a detener a nosotros. Tenemos que amarnos en Cristo, como Él ordenó. Pero yo quiero a ustedes mostrarle dónde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este mensaje que le estoy dando. Ok, Apocalipsis 1, 4 y 6. Yo le señalo rápido a Papá Dios, a Dios Hijo Jesús y a Dios Espíritu Santo. Léalo conmigo. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. A la parte de Asia se está refiriendo a Turquía, ok. Turquía, ok. Gracia y paz a vosotros. Siempre la palabra de Dios nos va dando gracia y paz a vosotros. Del que es, tiempo presente, del que era y del que ha de venir, está diciendo Alfa y Omega, el eterno, está diciendo, se está refiriendo a Dios Papá, aunque suena como que Dios Jesús también, porque son una plenitud, pero dice al que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, se está recibiendo el Espíritu Santo, de la manera como Él se manifiesta, siete, por eso es siete espíritus, el número perfecto, el Espíritu Santo. Y después dice, y él, luego dice, y de, grita todo ese nombre, uno, dos, tres, y de, bendita Trinidad, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, díganme a quien lo amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y después dice, y el 6 dice, y nos hizo reyes, ojos, reyes. Saluda al rey que está ahí a la par tuya, a la reina. Un saludo, reina, rey, rey. Nos hizo reyes y sacerdote para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos. Amén. Dale palmas a Él. A Él sea la gloria con el imperio. Luego, aquí viene una descripción. Dice que la ropa del que apareció entre los candelabros le llegaba a los pies, dice, era larga. Llevaba un cinturón de oro por el pecho. Así como los presidentes, cuando los están nombrando presidentes les ponen un cinturón, ¿verdad? Así. Y eso significando el símbolo de rey eterno, sacerdote, nuestro Señor. El 1:14 dice, el cabello era blanco como la lana, cubierto de nieve, significado de eternidad, que es un Dios eterno. Daniel 7:9 dice Daniel que lo vio sentado a la par de Dios Papá, con las vestiduras blancas hasta los pies, dice, con el cabello como nieve, dice Daniel. Eso lo dijo 600 años antes de lo que está hablando aquí Juan. Ojos como llamas de fuego, dice. Eso significa omnisciencia, que Él lo sabe todo, hermano. Él escudriña nuestro corazón, sabe lo que pensamos 24/7. Qué bueno que es Él el que lo piensa, porque Él tiene misericordia de nosotros. Si no, ya hubiéramos sido consumidos, ¿verdad que sí? Ya hubiéramos sido consumidos. Y en el 1:15 dice, y los pies le brillaban como el bronce que se hunde en el fuego. Yo digo, ¿y por qué está describiéndose tanto Jesús? Porque está mostrando que Él es el que está mandando el mensaje a las siete iglesias. Se está describiendo cómo es Él. Y esa parte donde dice que los pies en como bronce bruñido, como probado al fuego, dice, esos pies le brillan como bronce que se funde en el fuego. Es una simbología. ¿De qué te recuerda a ti eso? De la serpiente que levantó Moisés cuando todas las personas eran mordidas por las serpientes, por andar haciendo desobediencia. Y cuando veían a la serpiente como un símbolo de que Jesús iba a venir y iba a cargar con todas las maldiciones de nosotros para perdonar todos nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, está simbolizando ese color que todavía es aplicado hoy en día a nosotros, el perdón y esa angustia que Él vivió para que nosotros podamos ser libres. Exactamente. Entonces, y más adelante habla en el 1.15, más adelantito dice, su voz sonaba como cataratas. Y en el 1.16 dice, en la mano derecha tenía 7 estrellas. Y aquí, esto me encanta a mí porque puedo sentirme seguro, hermano. Porque cada estrella significa pastores. Dios a nosotros nos tiene en la mano. ¿Por qué 7? Porque es un número perfecto. Porque tú eres un pastor, tú eres una pastora de tus hijos. Él te ha puesto una responsabilidad. ¿Y dónde estás? Tus subalternos. Todas las personas que tienes alrededor, Él te ha convertido a ti en un sacerdote, digo ahí. Personas que están en contra de que las mujeres, que los hombres lleguen a ser pastores. ¿Por qué cree usted que estamos haciendo Fuente IBE? Porque queremos darle las herramientas a usted para que pueda ejercer lo que Dios ya planificó para ti, que es hacer un sacerdote, un pastorado desde pequeño, de tu casita donde estás. Él lo ha hecho así y lo planificó de esa manera. Y dice, 7 estrellas en la mano derecha, los pastores, no solo los 7 de las 7 iglesias, de todos los que somos hijos de Dios, somos sacerdotes, acabamos de leer. En eso nos convirtió Él cuando fue a la cruz y nosotros dijimos sí, y le estamos siguiendo. En eso nos convertimos nosotros. Y dice que de la boca salía una espada delgada, de doble filo, que simboliza su autoridad máxima. Lo que Él dice es lo que vale. Él tiene el control de todo, completamente, del mundo espiritual como del mundo material. Su cara era como sol, dice, del mediodía. ¿Quién puede voltear a ver al sol? Al mediodía. Como el sol de mediodía, por esa razón nosotros no podemos estar face to face con Dios, porque nos calcinaríamos. Si vemos a Dios, mire, hasta las chancletas desaparecen. Si vemos a Dios directamente. Moisés le pidió a Dios, yo te quiero ver, Señor. Quiero verte, por favor, Señor, si me amas. Y el Señor, mire, fue tan tolerante como dice, ok, está bien, pues me vas a ver, pues ok. Moisésito, sentate en aquella piedra. Bien obediente se fue a sentar en la piedra. Ok, le dijo, ok. Yo voy a pasar, volteé a ver para la derecha, le dijo. Fíjate cómo es Dios de lindo con nosotros, cómo juega con nosotros y nos protege. Ok, tú voltea para la derecha, yo voy a pasar ahí. Todo lo que estoy diciendo no estoy inventándolo, está en la Biblia. Está en la Biblia. Ok, le digo, voy a pasar ahí y me vas a ver. Y pasa Dios. Y Moisés se queda. ¡Oh! Y Dios vino y ¿sabes qué hizo? Por misericordia, como hace con nosotros. Estiró su brazo y le tapó los ojos. Y pasó así y dice Moisés que él solo le pudo ver la espalda. Dice. Fíjese. Nosotros vamos a poder ver a Dios Papá cuando Jesucristo nos reciba y nos dé el nuevo cuerpo y nos encontremos con Él allá. Porque ese cuerpo va a estar sin pecado. Porque ese cuerpo va a ser inmortal. Mire todo lo que nos espera. El 1.17 dice Juan, caí al suelo como muerto y Jesús me puso la mano derecha en mi hombro y me dijo, no tengas miedo. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el que controlo todo. Hermano, en tus situaciones de miedos aquí en este país con todo lo que está pasando, no tengas miedo. Yo soy el que controlo todo. Solo mantenete de mi mano. Yo te protejo. Yo tengo un propósito. Cuando tú estés apasionado, sumergido en tu propósito, hasta te vas a olvidar de esas preocupaciones. Dice el Señor. Y el punto 2 dice, Jesús glorificado visita a Juan para enviar el mensaje directamente a la iglesia. Yo decía en el primer servicio, mire, Dios no hace sección de personas, pero Jesús fue tan exageradamente amoroso con la iglesia que somos nosotros, que siempre nos ha tratado con mucho cariño a pesar que nosotros somos infieles. Él permanece fiel aunque nosotros somos infieles. Tú puedes ver a Jesús diciendo ahí, yo voy a ir personalmente a dar el mensaje para mi iglesia. Ok, a los judíos yo los amo también, pero los judíos van a tener que pasar por la gran tribulación y ahí solo van a ser unos cuantos los que van a salvarse, que van a poder darle la espalda a todos los enredos que les va a dar el anticristo. Solo van a ser unos cuantos, pero voy a lograr algunos miles por ahí para unirlos junto con la iglesia después como una sola familia, dice. Pero Jesús dice, el mensaje para mi iglesia es que yo vengo pronto a traerlos. El mensaje, y yo se lo digo directo a Juan, y después, Gabriel, haceme un favor, puedes ir a decirle también a Juan de que más adelante va a venir la gran tribulación, la persecución, la angustia a extremo, y que después yo voy a venir junto con la iglesia a gobernar 1000 años, dijo Jesús, y va a venir luego el fin, dijo directamente. O sea, quiero que te detengas y pienses en esto. Jesús ama, como dijo Pastora Victoria en la canción, Jesús te ama con amor furioso. Dedica su tiempo, deja su trono, se mueve, se levanta y camina hacia Juan para decirle, tengo que darte este mensaje personalmente, ve y dile esto a la iglesia, esto y esto. Ok, a los judíos también los amo, pero Gabriel, anda a decirles. ¿Puedes ver tú la diferencia de cómo Dios nos ama? De cómo Dios nos cuida. Ahora mi pregunta que no dejaré escapar es, ¿y tú cómo lo amas? ¿Qué tanto lo amas? ¿Qué tanto te sacrificas? ¿Qué tanto te irías dispuesto tú a dar por Jesús? En este presente, ¿qué tú sería lo máximo que harías? ¿Daría la vida por Jesús? Y Jesús dice, si me aman, obedézcanme. Dijo Jesús. Y tú puedes ver que Jesús glorificado se presenta y trae el mensaje directo a la iglesia. Juan se lo da para que lo presente a nosotros. Pero mira, si tú todavía me dices, pastor, pero es que mire, sí, yo sé, el emisor es Jesús, sí, trae el mensaje para nosotros, pero dígame más con la Biblia. Yo sabía que más de alguno me iba a pedir un versículo, así que aquí traigo otro versículo. Démoslo pues, en el mismo capítulo 1, Apocalipsis 1:18, léelo conmigo y disfrútelo. Yo, dice Jesús, el que vive, yo estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo, le está diciendo. Y vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Dice Jesús. O sea, está diciendo, yo, si tú todavía sigues teniendo duda, aquí estoy. Yo fui el que fui crucificado. Yo fui el que me quisieron lanzar en el precipicio, que me quisieron empujar y yo me les escabullí. Yo fui, está diciendo Jesús, y yo soy el que estoy mandando este mensaje. 1:19, escribe lo que has visto, Juan, las cosas que suceden ahora y las que van a suceder. Ojo para finalizar, hermanos. Juan, Jesús le dijo, escribe lo que estás viendo. Ok, estoy viendo esto. Escribe lo que viene, refiriéndose a los últimos días, está refiriéndose al presente de nosotros. O sea, Juan está escribiendo lo que está viendo, su presente que es nuestro pasado, ¿sí me entienden? ¿Me siguen? Está escribiendo su presente que es nuestro pasado y está escribiendo su futuro próximo que es nuestro presente. Y está escribiendo su futuro que es nuestro futuro también. ¿Sí me expliqué? Amén. Eso está haciendo Juan ahí. Y es bien impresionante cómo Jesús viene y se encarga de revelar cada detallito de lo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo y al final, porque Él tiene el control. Como vimos, Jesús se encargó de revelar a Juan todo directamente para la iglesia y por medio de Gabriel al pueblo de Israel. Sobre el que vendría para revelar esa información. Último punto, finish. Dios promete bendiciones poderosas, hermanos. Ojo, hermano, cada punto es bien pensado cuando yo escribo esta prédica. Este es un regalo para hoy, para ti, para mí, para el que lo reciba. Jesucristo siempre puso los regalos así, ¿eh? Ok, aquí pongo 20 diamantes. El que los quiera, venga, tómelos. Así ha sido Jesús siempre. En la sanidad, en los milagros, en la salvación por el albedrío que nos dio. Ok, aquí hay 20 diamantes. El primero que llegue, los primeros 20, agárrenlo. Y aunque no lo crea, la mayoría no lo agarra. Aunque no lo crea, no lo agarran porque los espejismos de afuera se ven como que los diamantes de afuera son mejores. Y son puros espejismos, son pura falsedad. Eso es lo que pasa, pero aquí Dios te dice a ti lo siguiente, Apocalipsis 1:3, disfrútalo, este es el regalo que Dios te tiene. Pero ¿sabes qué? Mejor no, regresa al punto 3. Mire lo que dice en el punto 3. Dios promete bendiciones poderosas a quien presenta y escucha el mensaje. Ok, yo ya recibí la bendición. Yo lo estoy predicando. Promete bendiciones poderosas a quien presenta el mensaje. Pastor, y nosotros necesitamos también presentarlo. Sí, también lo pueden presentar. Pero hoy mismo se llevan el regalo a ustedes que yo me llevo también. Porque después, ¿qué dice? A quien presenta y escucha el mensaje. Díganme el que lo escuchó. Amén, gloria a Dios. Ok, no se les olvide que una cosa es el que oye el mensaje, otra cosa es el que escucha el mensaje. ¿Saben la diferencia? Ok, bien, entonces, pero pastor, yo sé, esos puntos no son de la Biblia. ¿Cómo no? Son de la Biblia. Es el parafraseado, la Biblia en contexto, precontexto, poscontexto. Pero va, se lo voy a decir con el versículo entonces, pues. Va, adelante, léelo, chica.
Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice. Porque el tiempo está cerca.
Amén. Ok, argentino, nicaragüense.
A ver. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca.
Amén. Amén. No, ahí está Argentina, Nicaragua, Cuba. Póngase de pie, póngase de pie, hijo. Póngase, obedezca, hijo. Cerca el micrófono, dice.
Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice. Porque el tiempo está cerca.
Hermanos, ¿está claro? ¿Está claro, verdad? Mire, yo sinceramente, yo tengo muchas prédicas escritas donde usted puede, pues como light, ¿no? Tranquilo ahí. Ah, Dios te va a hacer millonario. Mire, yo voy a predicar la verdad, hermanos. Lo que está en la Biblia que me está pidiendo es la palabra. Eso es lo que va a escuchar en la viña. Yo siempre he dicho que la iglesia se va haciendo más pequeña, más pequeña, pequeña. Estoy hablando de la iglesia universal de Cristo. Porque cada vez, hermanos, el amor se va a enfriar. Y si nosotros no estamos bien firmes, yo a los hombres les digo, cada vez sean hombres, por favor. Así de broma en broma, ¿va? Yo sé que ya son hombres, ¿va? Pero yo sean hombres, por favor. Y ve que les puse, hasta una canción puse, ¿no? La canción que analizamos. Porque nosotros somos los responsables como líderes de nuestros familiares. Seamos hombres, por favor, les digo yo. Y yo digo, llegamos temprano, bajo la nieve, todo, ahí vamos entrando a la casa de Margarita. Y vamos y tenemos una conversación, oramos juntos. El Dios está haciendo grandes cambios en los discípulos también. El Espíritu Santo se está moviendo en los discípulos, se mueve en los hombres, se mueve toda la semana. Hermano, ya se acabó. No puede usted estar enfriándose. Pero es decisión de valientes, por favor. Tómela hoy. Resumen, Dios revela en el Apocalipsis 1 quién es el que va a dar el mensaje. Todavía se describe, no tuvo que verlo hecho. ¿Y por qué lo hizo? Se mostró su ropa, su cinturón, sus pies. Es Jesucristo, qué humilde es, ¿verdad? Sus ojos de fuego, su rostro de sol. Para decir, ok, soy yo el que les voy a mandar el mensaje. Así que más, espero que estén atentos para recibirlo. Y son las próximas 7 prédicas que vendrán. Mensajes, 7 mensajes de Jesús directamente para nosotros. Yo me alegro tanto que usted agarre este regalo, que escuche, que obedezca y que lo predique. Y Dios va a venir con una gran bendición que usted ni va a entender. ¿Y cómo fue que me estaba yendo bien en todas las áreas a mí? Es la bendición que va a comenzar a fluir de lo que ya dijo en el versículo 3 de, de Apocalipsis 1. Ora conmigo, por favor. Padre, aquí estamos listos para recibir ese secreto que le pasaste a Jesús. Jesús, aquí estamos listos para recibir ese secreto que le trajiste a Juan. También, Jesús, gracias por compartirnos el secreto de lo que tienes para nuestros hermanitos judíos, que nos hemos propuesto, Padre, tener pasión por Jesús. Gracias por esa bendición en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Bendiciones.